Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien. Y en la segunda parte de nuestras dos ideas juntas, quiero compartir con ustedes el recuerdo para un militante popular, un hombre impresionante de su momento por las cosas que hizo, como fue el Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta. El próximo 19 de diciembre, que cae martes, se cumplen 16 años de la muerte del Pocho. Hace un par de semanas se había producido el primer saqueo en Mendoza. Las pantallas de televisión mostraban las protestas y el dolor de muchos argentinos por el corralito, ¿se acuerda de esas épocas? Y la gente se iba apoderando de las calles. Cavallo vivía en sus últimas horas en el gobierno nacional. En el medio de todo ello, los comedores barriales se seguían poblando de chiquitos y la represión policial comenzaba a matar a argentinos. ¡Qué época terrible fue esa! Era el 19 de diciembre del 2001 y Pocho Leprati era un desconocido militante popular que pasaría a convertirse en una de las víctimas de esa represión al ser asesinado por la policía rosarina. Era cristiano revolucionario, como él mismo se definía. Pocho cruzaba todos los días la ciudad de Rosario en bicicleta desde el barrio Ludueña, donde vivía y sembraba amor a pibes en situación de vulnerabilidad. Hacía las flores, el barrio en el que está la escuela donde trabajaba, como ayudante de cocina. Fue justamente trabajando y sirviendo a los demás que lo mataron cuando en una de esas revueltas feroces que atravesaba nuestro país en el 2001, un patrullero llegó a la zona de la escuela donde él trabajaba con la decisión de reprimir. Él subió al techo de la institución junto con el profesor de matemáticas y dos compañeras del comedor y les pidió a los policías que no dispararan, que adentro no había más que pibes comiendo. Fue en ese momento, entre gritos y puteadas, que recibió un disparo y una bala de plomo le perforó la tráquea dejándolo sin vida. Qué terrible esto. Intentaron callarlo. Creyeron que llenándole la garganta de plomo, su grito ya no se iba a escuchar por las calles de Rosario. Pensaron que matándolo quizás su figura ya no tendría el efecto transformador en la realidad de los barrios de la ciudad. Pero se equivocaron. Ese día, sin quererlo, crearon un mártir y su espíritu noble y su compromiso de lucha se esparció por toda la ciudad como una epidemia de hormigas. Santa Fe fue la provincia con el número más alto de víctimas fatales en relación con la cantidad de habitantes en esta represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Fueron 9 muertos en la provincia, 7 de ellos asesinados por la policía. Solo hubo 2 policías condenados. Uno de ellos, Esteban Velázquez, el hombre que disparó la bala que terminó con la vida de Pocho. Él fue condenado a 14 años de prisión, pena que no cumplió en la cárcel de manera completa. Hoy tiene un puesto de hamburguesas en Arroyo Seco, en las afueras de Rosario. Es militante del PRO en Arroyo Seco, trabajó en la última campaña electoral y fue fiscal del PRO en las elecciones pasadas. Este fue quien asesinó al Pocho. El caso de Leprati, del Pocho Leprati, fue el único de todos los crímenes sucedidos en esas trágicas jornadas de diciembre, en el que se abrió una causa para investigar el encubrimiento policial. Por más que se investigó a menos policías de los involucrados, se logró condenar a 5 de 11. Roberto de la Torre, Rubén Darío Pérez, Marcelo Fabián Arrúa, Carlos Alberto de Sousa y Daniel Horacio Braza, que falleció en el 2011. Sin embargo, unos años antes, la Cámara Penal lo sobreselló entendiendo que no había pruebas suficientes. En el 2015, la Corte Suprema de la provincia revocó el fallo de la Cámara Penal y ratificó el del juez Julio César García, dejando firmes las condenas de estos policías que finalmente no las cumplieron en prisión. Una vez más, uno de más arriba no sufrieron consecuencias. El comisario José Manuel Maldonado, por entonces titular de la División Judiciales, señalado como el principal responsable del encubrimiento, no fue ni siquiera llamado a declarar. Él fue el que firmó la documentación adulterada sobre la causa que luego se elevó a la justicia. Hay que pasar el invierno eterno no existe. Si despertamos, se va. Podemos y debemos construir la primavera, solía gritar Pocho desde su bicicleta. Y León Gieco, genio y figura, fue quien hizo precisamente el ángel de la bicicleta como un homenaje al Pocho Leprati.
Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica.
Lindo el homenaje de León, ¿no? Al ángel de la bicicleta. Hoy quería recordar, a veces no sé, recordamos pocos extranjeros, pero cuando recordamos son de los grandes, grandes. En este caso una mujer, Edith Piaf, está de acuerdo conmigo, grande de las grandes, ¿no? Se cumpliría 102 años del nacimiento, el 19 de diciembre de 1915. Mire usted. Edith Giovanna Gassion había nacido en París, en Francia, el 19 de diciembre de 1915, como le decía. Su papá, Luis Alfonso Gassion, era acróbata y para celebrar su nacimiento se emborrachó y dejó a su madre, que era cantante ambulante, Annette Maillard. Sin apoyo, tuvo que afrontar el parto sola. Salió a la calle por sus propios medios, pero no consiguió llegar al hospital. Y Edith nació en plena calle, debajo de una farola, frente al número 72 de la calle Belleville, en París. Durante su infancia, la Piaf convivió con su abuela materna, que trabajaba como domadora de pulgas en un circo, qué genio, y con su abuela paterna, que regenteaba un prostíbulo en Normandía. A los 15 años, la jovencita parisina empezó a cantar en la calle, donde fue descubierta por el dueño de un cabaret de Gernis, Louis Lepil, quien rebautizó a Edith Giovanna Gassion como la momme, la muchacha, Piaf, que en lenguaje familiar significa gorrión, y le dio la oportunidad de actuar en su local. La carrera de esta mujer, de este ícono de la música francesa, levantó el vuelo de los cabaret y los music halls parisinos, donde consiguió un gran reconocimiento y llegó a actuar en salas emblemáticas como Le Playel y Olympia. Sin embargo, detrás de su éxito musical se escondían las dificultades, como la muerte de su única hija, Marcel, a la que tuvo a los 18 años, y murió víctima de una meningitis a los 2 años. ¡Qué tragedia, pobre Edith! Edith Piaf cantaba su vida, había explicado Bernard Machaut, un conservador del museo dedicado a la artista. Los triunfos profesionales fueron acompañados de una vida tumultuosa e intensa, con mudanzas constantes, dos maridos y numerosos amantes, aunque su gran amor fue el boxeador francés de origen argelino, Marcel Cerda, de quien se enamoró en Nueva York, una ciudad a la que Piaf siguió forjando su leyenda y donde cosechó grandes ovaciones, como las del Carnegie Hall. Poco después, Cerda falleció en un accidente de avión y su muerte marcó a la cantante francesa, que se dejó llegar por la fatalidad, abusando del alcohol y la morfina. A pesar de la decadencia física, la artista francesa tuvo fuerzas para dar diversos conciertos en la Sala Olympia, en la que había actuado en sus inicios y que empezaba a tener problemas financieros. En una entrevista publicada algún tiempo antes de fallecer, Edith Piaf formuló un deseo: no me gustaría morirme vieja. Deseo que se convirtió en presagio, ya que murió en el sur de Francia, acompañada de su segundo marido, Teo Sarapo, a los 47 años, a causa de un fallo hepático. La muerte no puso punto final a la leyenda, ya que los discos de Piaf se siguen vendiendo, y en su tumba, situada en el cementerio parisino Le Père Lachaise, cada día hay flores frescas que recuerdan a la intérprete de Yo no me arrepiento de nada. Y compartimos No me arrepiento de nada.
Bien qu'on m'a fait, ni le mal. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non.
Qué maravilla, ¿no? Qué voz que tenía esa mujer. Uno la veía tan chiquitita y qué polenta que tenía, ¿no? Edith Piaf, que empezó cantando en la calle y en cabaret y acabó como una artista consagrada, que llegó a actuar en lo alto de la Torre Eiffel y que murió un 11 de octubre de 1963. Una grande, por cierto, de la música. Y si hay una música que es un emblema de Edith Piaf, es el himno al amor.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre de bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes que tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se...
Muy bien. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el himno al amor. Y hablando de mujeres y de buenas voces, también el recuerdo para Nelly Omar, ¿eh? Sí, el 20 de diciembre del 2013, hace 4 años, miércoles si no me equivoco, ¿no? Sí, miércoles, moría Nelly Omar, Nelly Dalvira Batuone, simplemente Nelly Omar, que había nacido en Guaminí un 10 de septiembre de 1911, provincia de Buenos Aires, actriz y compositora. Ella heredó el oficio de cantante de su papá, de su propio padre, don Marcos Batuone, que era guitarrero. La propia Nelly contaba que su papá era conocido de Carlos Gardel, que en varias oportunidades, cuando visitaba la ciudad de Buenos Aires, fueron juntos al hipódromo. Cuando en 1918 Gardel se apareció por el pueblo junto a José Razzano, mi padre y otros vecinos se pusieron a vender entradas y organizaron la presentación del dúo. El teatro se llenó. Después pasaron por mi casa con mis hermanos, observábamos todo a través de la ventana. Mi papá, como buen italiano de entonces, no nos dejaba mezclarnos con los mayores. Me quedó grabada su imagen, Gardel gordo y peinado con raya al medio. En 1924... Nelly se presenta a realizar una prueba para completar elenco ante el conjunto nativista Cenizas del Fogón y fue aceptada de inmediato. El conjunto actúa en Radio Rivadavia y además de cantar, Nelly tiene breves participaciones como actriz. Allá por 1932 y 1933, en la misma emisora y en otras radios que ocupaban el mismo edificio, que es Radio Mayo y Splendid, se presenta junto a su hermana Nélida para cantar a dúo. Hacíamos temas camperos, dice, ritmos de la provincia de Buenos Aires, milongas, estilos, canciones. Los tangos los hacía yo sola, dice Nelly. Casualmente, Nilda eligió el nombre de su hermana para definir su seudónimo. Y para 1934 ya se había presentado con él en el programa de Enrique Muiño. ¿Se acuerda de Enrique Muiño? ¡Qué actorazo! Poco tiempo después se integró al conjunto Cuadros Argentinos, coordinado por los hermanos Navarrine y Antonio Molina, con quien permaneció casada desde 1935 a 1943. En el 37, por su parte, adquirió cierta popularidad al ganar el gran plebiscito radiotelefónico de la revista Caras y Caretas. Y un año después, tras una presentación en el cine Carlos Gardel de Valentín Alsina, un locutor le atribuyó el apelativo de la Gardel con polleras, algo que fue severamente criticado. Por aquella época también recibió otro apodo por parte del actor Enrique de Rosas, que la definió como la voz diferente. Después de salir de gira por varias zonas de la Argentina, Nelly Omar grabó su primer disco para el sello Odeón. El mismo contenía 10 canciones, entre ellas Adiós Pampa Mía, Canción Desesperada, Sus ojos se cerraron y Nobleza de Arrabal con letra de Homero Manzi. Tenemos, sí, tenemos, ¿cómo no vamos a tener? Canción Desesperada por Nelly Omar, preciosa. Thank you.
santo mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigo y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, sí, por qué me enseñaron a amar si al amar te mataba mi amor. Burlatro de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición.
Qué voz maravillosa realmente, qué voz hermosa, tan femenina, qué increíble, qué voz, Bueno, con el Nuevo Milenio dio esporádicos conciertos con el grupo de guitarras de Carlos Juárez, publicó el disco La Criolla, con producción de Gustavo Santaolalla, y además cantó en el Luna Park, escenario donde celebró los 100 años. Distinguida como la voz dramática del tango por Sadaic, Nelly falleció el 20 de diciembre del 2013 a los 102 años. Una cosa impresionante. Nos vamos, nos despedimos, pero mejor si nos despedimos con Desde el Alma. ¿Qué le parece? Nos vamos yendo. La semana próxima volvemos a encontrarnos, como siempre, en estas dos ideas juntas. Chau y que tenga buenos días.
Alma, si tanto te han herido, ¿por qué al olvido? Porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor fue lo que empezó una vez, lo que dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón.